Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia.
Oye, Néstor,
¿Qué pasó? Tranquilos a sus tremos, ya soy Águila.
así fue como el Club América dio a conocer la llegada de Néstor Araujo. Se ríe Mario Carrillo ante este tipo de presentaciones. Y es que sí, hoy ya no basta un simple boletín. Hoy la creatividad y el cómo dan a conocer a los jugadores, no en México, sino a nivel mundial, se ha convertido en algo muy importante. Néstor Araujo es nuevo futbolista de las Águilas del América. Esta es la pregunta del día. En @futpicante es muy importante su opinión, su comentario. ¿Fue inteligente Néstor Araujo al salir del Celta para jugar en América? Sí. ¿O no? Y ahí vemos a Néstor con la camiseta del América y lo que fue su ex equipo, el Celta de Vigo. Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mau. Mario, un gusto estar aquí con ustedes.
¿Fue buena decisión de Néstor Araujo?
Sí. Para mí, bien pensada. No, seguramente no fue algo repentino. Fue algo que le dio la posibilidad de pensarlo. Y sobre todo tomando en cuenta que viene la Copa del Mundo, el equipo al que llega, el momento, a mí me parece lo correcto. Ya si quieres vamos a profundizar un poquito más en el tema, pero me parece que hizo lo correcto y además no es que venga por 6 meses ni por un año. Se protege en ese sentido con un muy buen contrato en un muy buen equipo.
Sí, cuatro temporadas con el conjunto de las Águilas del América. Mario Carrillo.
Sí.
Además de saludarlo con mucho gusto,
Sí.
profesor, porque me da mucho gusto saludarlo.
Sí.
Le pregunto, ¿fue una buena decisión de Néstor Araujo venir a la América?
Fíjate que es un verdadero privilegio estar en esta mesa y a esta hora y hablar de fútbol. Y aparte, y aumentando la opinión de Paco Gabriel, cuando tú tienes una regularidad y una consistencia en el fútbol español como Araujo, que le fue bien el Celta de Vigo, que está en la Selección Nacional de México, que lo quiere la América, que es el equipo más importante de este país. Titular en la selección nacional, le ofrecen un contrato por 3 años. Hay veces que se dan las cosas. Hoy, por ejemplo, al margen si fue buena o no, se dio una gran oportunidad de regresar a una edad muy buena, porque es muy joven, 30 años, puedes jugar 5 años más perfectamente bien. Previo a una Copa del Mundo, sensacional, te quiere el mejor equipo de México, muy bien. Algo le han de haber pagado más, yo creo que mucho más. Y aparte, el gusto que me da verlo y cómo habla, que sé que no es lo de él la presentación, para nada es lo de él es la cancha, tocar la pelota, despejar, máxima seguridad y bienvenido, bienvenido a mí.
¿Te gustó la presentación?
Sí, me gustó. Se ve
¿Por qué te
natural.
reíste?
Me reí porque no le sale la presentación como a muchos que lo actúan muy bien, a él le sale como futbolista. Y después me da el gusto porque el futbolista es sano. Y él lo mostró, no actúa, simplemente en la cancha despliega todo su fútbol y fuera de ella nosotros no sabemos absolutamente nada de eso. Nada.
Bueno, me dice el señor productor, ¿ya está César Caballero? Ya está César Caballero. Bueno, pues hacemos contacto entonces con César. ¿Cómo está César? Buenas tardes, fuerte abrazo.
¿Cómo estás, Mau? Qué gusto saludarlos. Un día muy activo aquí en el Nido de Coapa. Es día de presentaciones, tanto en el equipo femenil como en el equipo varonil. En unos minutos más estará la conferencia con Ángel Villacampa, quien será el nuevo responsable del cuadro femenil de las Águilas del América, pero también se ha hecho oficial la contratación de Néstor Araujo. El jugador llegó ayer por la noche a la Ciudad de México para incorporarse de inmediato con sus nuevos compañeros, firmar su contrato por los próximos 3 años. Llegó al Club América este viernes por la mañana, alrededor de las 10, para realizar la última parte de las pruebas físicas y se espera que esté ya conociendo y trabajando con el equipo por la tarde, tomando en cuenta que el cuadro que dirige Fernando Ortiz tendrá entrenamiento vespertino aquí en el Nido de Coapa.
¿Néstor está en este momento en el club, César, o ya salió para regresar más tarde?
Néstor estuvo temprano, realizó todo lo que tenía que hacer de pruebas físicas, de firmar, de conocer gente, salió por algunos momentos, se espera que regrese de algún momento a otro, porque como te decía, se espera que esté trabajando ya con el resto del equipo. De hecho, estaba programado entrenamiento matutino para este viernes, sin embargo, ayer América regresó ya tarde de los Estados Unidos y por eso decidieron darles la mañana libre para que pudieran descansar y por eso la práctica se cambió a viernes por la tarde. Néstor Araujo ya estará trabajando con sus nuevos compañeros en un ratito más.
¿Algo más en cuanto a la información de las Águilas del América, aunque no tenga que ver con Néstor Araujo, César?
Sí, hay muchos temas. Por ejemplo, también se dio a conocer el tema de Jürgen Damm, quien ya es oficial, que se queda. Se queda Jürgen Damm para jugar con el equipo americanista. Se le hizo también ya la presentación oficial en redes sociales. Mauro Lainez también ya oficialmente dejó de ser jugador del cuadro americanista. Se marcha a los Bravos de Juárez en una operación de compra definitiva. Y está también el tema de Juan Otero, quien ya tenía todo listo para irse a jugar con el equipo de Necaxa. Sin embargo, el colombiano le dijo a la directiva del América que no piensa irse a Aguascalientes, que no quiere salir del nido de Cuapa y que a pesar de que ya esté todo listo, él no piensa salir del cuadro de las Águilas en este momento. Ante esta situación, y hemos consultado fuentes al interior de la directiva del América, nos dicen que está bien, que si no se quiere ir no hay problema, pero no sería registrado para el próximo torneo porque su plaza será utilizada sí o sí por Jonathan Cabecita Rodríguez. Esto le da espacio al cuadro del América para que pueda negociar con algún otro equipo la salida de Otero, tomando en cuenta que el mercado de fichajes se cierra hasta el mes de septiembre. Ahora también hay que poner mucha atención con el tema de Bruno Valdés, que ya lo decíamos, estuvo en la órbita de Bravos de Juárez, sin embargo, no quiso ir para allá y se habla de que los Tigres podrían buscar al central paraguayo ante la baja de Charly González.
Déjame, hago una pausa en tu reporte, César, para preguntarle a Mario Carrillo si le gustó la presentación de Jürgen Damm. Recién vimos las imágenes de la presentación de Jürgen Damm. ¿Te gustó, Mario?
No, a mí no. No me gustó, a mí se me hace X. Es decir, ni siquiera se quitó ni siquiera se puso la pijama. Se acostó con pantalones y con tenis, es decir, desde ahí.
¿No? Bueno, es que era la ilusión de ya ir a entrenar con América, correcto. Mario.
No lo vi desde ese enfoque, perdón.
No, o sea, poco tu nieto no de repente se quiere ir a dormir con los zapatos de fútbol puestos con tal de ir a jugar contigo.
No, pero buen detalle, ¿eh? Sí, es cierto.
Mario ha aprendido mucho de producción.
Por favor.
Mario ha aprendido muchísimo de producción.
Sí,
Regreso contigo, César, para el tema de Otero. Me llamó la atención el tema de Otero. Entonces, si él decide quedarse en América, América no lo va a registrar para liberar esa plaza de extranjero y poder inscribir a Jonathan Rodríguez, ¿cierto?
Tal cual como lo estás diciendo, Mau. Otero sabe y se lo ha dicho el cuerpo técnico y se lo ha dicho la directiva que no cuentan con él, que no está en planes, que es la última opción para jugar como volante por derecha detrás de Alejandro Sendejas, detrás de Jürgen Damm, detrás incluso de Miguel Ayun. El colombiano lo sabe perfectamente que no tiene cabida en este equipo. Sí. Ya tenían todo arreglado para que se fuera a préstamo Necaxa y él fue el que dijo que no. Ante esta situación, bueno, te puedes quedar, pero no vas a jugar. Es probable, lo más seguro es que no seas registrado porque se necesita tu plaza de extranjero y lo único que podría salvar a Juan Otero es que en este momento otro jugador foráneo salga de las Águilas y entonces ya haya espacio para también inscribirlo a él. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la directiva porque se ha vuelto muy incómodo todo este tema para el colombiano Juan Otero.
Sí, yo te iba a preguntar, compañero, ¿qué pasa con el central Meré? Es una pregunta y una inquietud. ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? ¿Está en el plantel? ¿Está en los planes? Por favor.
Profe Carrillo, qué gusto saludarlo. En este momento Meré está contemplado para jugar con las Águilas del América. Sí está en los planes de Fernando El Tano Ortiz. Sabemos bien que llegó el español hace apenas 6 meses, que quizás no ha podido demostrar todo su potencial en el terreno de juego, pero sí está considerado para mantenerse como jugador de las Águilas del América. Si es que llegase una oferta importante por él, América también estaría abierto a poder negociarlo, pero en este momento está contemplado para que se quede y esté compitiendo en un sitio con Sebastián Cáceres, con Néstor Araujo, con el mismo Bruno Valdés. Yo creo que la directiva del América de alguna manera intentará desahogar un poco esa zona, porque son muchos jugadores para una sola posición. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque el mercado está abierto hasta el próximo mes de septiembre, pero en este momento Jorge Meré está contemplado para permanecer en el equipo.
Complementando esa información que ya da César Caballero, a mí me cuentan que de los centrales el más rezagado es Meré.
Sí.
¿No? Es Nere. O sea que...
Mi pregunta fue porque llega Araujo, ¿sí? Como titular, sin duda.
Sí. Cáceres.
Cáceres anda bien, ¿sí? Joven.
Vamos a ver qué pasa con Bruno.
Valdés siempre ha jugado bien, siempre ha sido goleador.
Pero bueno, ya decía César, a lo mejor va Tigres, ¿eh?
Está un pelín abajo es Meré. Y luego, por lo de Otero, está Jürgen Damm, ¿sí? Mexicano, es decir, por Otero, bueno, pues a lo mejor tiene esa posibilidad, por eso yo creo que están buscando esa plaza.
Paco, ¿algo para César?
No, saludarlo siempre al pie del cañón, firme y conocedor. Nuestro querido César ahí, con el escudo de las Águilas.
Sí,
a sus
sí,
espaldas.
Sí. Ya nos decía César Caballero que Mauro Lainez también ya se fue. Va a la frontera.
Ahora te iba a decir algo. Sí. Nada más lo de Mauro Lainez. Es decir, yo la verdad que lo vi jugar muy buenas actuaciones. Un gran desdoble, un gran despliegue. Jugaba por toda la banda izquierda. No sé qué pasó con él. A mí se me hacía muy interesante.
Bueno, llegó Fernando Ortiz, César. Y la realidad es que Ortiz relegó, ¿no?, por completo a Mauro Lainez, lo borró.
Sí, totalmente, Mau, totalmente. La verdad es que Lainez era un jugador, si no indiscutible, sí recurrente en la alineación titular cuando estaba Santiago Solari, pero llegó Fernando Ortiz, le dio la confianza a Roger Martínez. Hay que tomar en cuenta que se conocen de cuando fueron jugadores en Racing de Avellaneda, lo puso por ese costado izquierdo y el colombiano ya no perdió la titularidad. La verdad es que esa banda izquierda ha sufrido muchas modificaciones desde la llegada del Tano, tomando en cuenta también el tema de Chava Reyes, quien perdió la titularidad. En este momento está contemplado para ser el suplente de Luis Fuentes. No jugó en la última tramo de la pretemporada que hicieron en Estados Unidos debido a que tenía algunos problemas físicos Chava Reyes. Sin embargo, está contemplado para seguir en el equipo, está contemplado para ser el sustituto de Luis Fuentes ante cualquier emergencia. Vamos a ver si con el paso de los meses, de los partidos, Chava puede regresar a ese nivel que de alguna manera le abrió un lugar importante cuando estaba Santiago Solari en la alineación del América.
César, un gusto saludarte nuevamente. A ver, preguntarte un poco de ¿cómo pinta el medio campo de América? Tengo duda en ese sentido. ¿Cómo pinta un poquito, cómo lo visualiza el Tano Ortiz?
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. La verdad es que el medio campo es una de las zonas donde más competencia interna vamos a encontrar en el plantel americanista. El Tano venía jugando con Fidalgo, con Richard Sánchez y con Diego Valdés habitualmente en el último tramo del torneo anterior. Sin embargo, esto también se debía a que Pedro Aquino no estaba al 100% físicamente. Hoy el peruano está ya sin ningún problema de ese tipo. Está listo para competir, para ser el medio de contención titular de este equipo y se vendrá una muy buena competencia en ese sector del campo para las Águilas del América. Ayer mi compañero León Lecanda encontró en el aeropuerto a Pedro Aquino y le decía al mismo peruano que sabe perfectamente que la posición va a estar muy competida, que él llega muy motivado a pesar de la eliminación mundialista que sufrió con la selección de Perú y que sabe perfectamente que tiene que establecerse de alguna manera con el Tano Ortiz. Yo creo que vamos a ver un sector muy fuerte en esa parte del campo del equipo americanista y seguramente veremos muchos movimientos respecto a ese tema porque son jugadores de mucha calidad los que tienen ahí para pelear por una posición, además de elementos también como Santiago Naveda, que sin duda es un joven canterano con muchas condiciones y que no ha tenido la oportunidad tampoco en los últimos meses desde la llegada del Tano.
César, ya decías que entrena por la tarde hoy el equipo. ¿Hay algún día acceso a algo de entrenamiento para ustedes en Cuapa, algo de aspectos o siempre cerrado?
Esta semana no va a haber. Generalmente abren las puertas un entrenamiento a la semana, te dan alrededor de 20, 25 minutos para que puedas observar lo que alcances de la práctica americanista. En esta semana no va a ser así. El día de hoy el entrenamiento es por la tarde. Mañana habrá un partido amistoso en la cancha 1 del Nido de Cuapa con rival por confirmar. Podría ser frente a la misma sub-20 de la institución y el domingo recibirán descanso. Hay que decir también que hoy por la noche hay un evento donde la América presentará un nuevo patrocinador que estará presente en su playera de juego. Es un videojuego el que va a estar en este evento anunciando la alianza con el equipo americanista. Entonces, a las 7 de la noche en el Estadio Azteca seguramente habrá la oportunidad de tener contacto con los directivos de las Águilas, pero en el tema de los entrenamientos, esta semana va a ser totalmente cerrada y retoman la actividad hasta la próxima.
Muy bien, César. ¿Algo más?
Sí, nada más comentarle a César Nada más el ver tu profesionalismo y entusiasmo, César, yo te dejaría entrar todos los días al club y no, estar ahí afuera.
No mientas, Mario.
Sí, yo
no mientas. No, Mario.
A él
no,
sí,
Mario.
Lo dejaría entrar.
Porque yo estuve con César muchas veces.
El entusiasmo,
Mario,
de este hombre.
Mario.
El profesionalismo,
Mario,
que tiene.
Mario.
Y estar en la avenida ahí.
Oye, espérame, Mario.
Está zigzagueando.
Eso cuéntaselo. Eso cuéntaselo a César, que hace 20 años no reporteaba cuando tú estabas en América. Hace 20 años que yo estaba ahí, no nos dejabas entrar.
Hoy lo dejaría él.
Nada más nos dejabas entrar a la conferencia.
Se está cuidando de
esa.
Muchas,
esa
gracias,
la
aplicaba, ¿eh? Muchas gracias.
César Caballero, gracias. Fuerte abrazo.
Saludos, que tengan excelente viernes. Un abrazo grande, profe Carrillo.
Dale, gracias.
Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que se la tienes guardada al profe.
¿Sí? ¿Quién?
Se la tienes guardada al profe.
¿Yo?
Sí.
¿Tú?
Y
se la tienes guardada. De hace 20 años se la tienes guardada.
Me dejaba ahí en la avenida parado 3 horas, Paco, esperando a que abriera el señor.
Es que no veía yo este entusiasmo. Este profesionalismo no lo veía.
No, lo que sí no entiendo es por qué, porque en tus tiempos, o sea, cuando tú eras técnico, llegaban a abrir 2 veces a la semana, 15 minutitos.
Sí, más accesible, sí, me parece absurdo.
Hoy cada vez...
Me parece absurdo.
Pero ¿sabes qué, Paco? Todos los equipos, las selecciones, ya es todo cerrado.
No, pero además te digo una cosa...
Es todo cerrado.
A ver, te digo una cosa, ¿qué demonios esconden?
Claro.
¿Qué demonios esconden?
Si fuera...
¿Qué demonios esconden, por favor? ¿No?
Sí, de acuerdo.
O sea, ¿de qué me están hablando?
Siempre había una sala para todos los aficionados.
Claro.
Siempre. Y los veías correr. Yo fui de niño ahí a ver a esa sala, a ver a los jugadores, a Borja, a Reynoso, en ese tiempo.
Pero qué bueno que lo
después
dices,
al mes me tocó.
En lugar de los aficionados, al lado de la jaula del perro, ¿te acuerdas?
En la jaula, todavía no era jaula del perro. Yo estaba ahí y de niño yo fui ahí a ver los entrenamientos de la América. Ahí.
Bueno, esta es la inversión en refuerzos. Les tengo una pregunta a Mario y a Paco respecto a la posible alineación de América. Para este torneo, bueno, pues un total de 21.6 millones de euros. El pasado, perdón. Y este, pues solamente 8 millones de inversión, 8 millones de euros según reportes preliminares. Bueno,
me gusta,
a ver, Mario,
esta pareja de trabajo.
Sí, Baños con
me
Héctor.
Me parece muy interesante.
Totalmente.
Me parece muy interesante, gente respetuosa, gente muy respetuosa.
Educada, profesional.
Educada, profesional, entregada a la causa, con los defectos que puede tener cualquier directivo. Pero esa pareja me creo que le va a dar muchas cosas a la América, ¿eh?
Ojalá.
Muchas cosas. Ahora, también hay que hacerle entender al público, a mucha gente que dice, es que vino fulano, sutano, y entonces se compró a más jugadores. No, el directivo no lleva el dinero.
Claro.
No es que un director deportivo llegue y saque de su bolsa y entonces ya llegó este director deportivo, van a comprar más. No, cada momento es diferente en la empresa. Y el directivo se tiene que adaptar a lo que te manda el jefe. Y con lo que te manda el jefe y con lo que hay que resolver. Creo que hasta el momento lo están haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí.
De entrada, los jugadores que llegaron. Bueno, primero llegó González Iñárritu, fue mi directivo hace un tiempo y es un tremendo directivo. De Baños fue mi jugador en el Necaxa, centro delantero. Después, no sé, prisión defensa central, no sé quién.
Miguel Herrera.
No sé quién lo vio, defensa central.
Miguel Herrera.
Era centro delantero. Yo decía, tienes que picar el primer palo. Es decir, yo lo llevé a Europa, Santiago Baños, con el Necaxa. Después lo vi de defensa central. Y los dos me parecen tremendos, tremendos directivos. Me acuerdo ahorita, para sacarla, un día llegué yo y dejé pasar a toda la gente al entrenamiento, ¿sí? A toda la gente. Y Manuel Apuente se me quedaba viendo así, como diciendo, no, no, mes así, Manuel Apuente, mes así. Yo dije, bueno, pues, ¿qué me estará diciendo? Después, en mi vestidor, que es el que estaba atrás, estaba toda la gente adentro de mi vestidor. Y me dice, tú los dejaste pasar, ¿no? Y bueno. Hay veces que uno deja pasar a la gente y la gente se mete demasiado. Por eso tal vez ahora lo están restringiendo un poquito más.
Agregando un poquito a lo que mencionas, Mario, si mal no recuerdo, Santiago Baños debuta contra Santos. Yo me acuerdo de él, contra Santos, del 95-96, de centro delantero. Si mal no recuerdo. Muy chavito. Ahí lo atendimos Pedro Muñoz y yo. sí, pero de centro delantero.
Sí, señor.
Me acuerdo perfecto. Y después Miguel Herrera lo hizo, defensa central, lo hizo líbero en Monterrey. En Monterrey, si mal no recuerdo. te estoy hablando ya de 2006, 2007, sí, más o menos. Por ahí. Y luego ya se hizo inseparable de Miguel Herrera.
Es pues auxiliar, ¿no?
Exactamente, claro. Auxiliar y ahora directivo. Pues directivo. Y yo le auguro buenas cosas a la América con esta directiva, ¿eh?
Fue Santiago Baños auxiliar de Miguel Herrera en la Copa del Mundo de Brasil y Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales.
Sí, señor.
En esa misma Copa del Mundo. Entonces, bueno, conocen a la perfección.
De entrada, los esfuerzos son muy buenos.
Más adelante vamos a volver a platicar de América porque les tengo una pregunta respecto a un posible 11 del conjunto de Coapa.
Empate a 2 contra la escuadra de Necaxa en un enfrentamiento que se disputó en 4 tiempos de 35 minutos. El cuadro titular del Guadalajara para este día fue Miguel Jiménez en la portería. Alineó con Carlos Cisneros como carrilero por derecha, Tiva Sepúlveda, Irán Mier, el caso de Luis Olivas y Cristian El Chicote Calderón, Oso González como contención, acompañado de Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, y en el ataque JJ Macías y Alexis Vega. Ese fue el once que utilizó el profe Cadena, y de hecho Irán Mier se fue expulsado en el primer tiempo, donde participaron los elementos titulares que se fueron ganando el partido 2-1 y que sobre el final, ya en el cuarto tiempo, se empató a 2 anotaciones. Platicarles que Chivas recibiría descanso y a partir de la próxima semana comenzarán a preparar ya su enfrentamiento ante el equipo de Bravos, y es que van a debutar justo aquí en la cancha del Estadio Akron en la jornada número 1 de la apertura 2022. Por lo pronto, entonces, a descansar para el lunes regresar a preparar su primer enfrentamiento. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias a Jesús Bernal por la información del Guadalajara, que ya nos daba la alineación con la que jugó el día de hoy el equipo de las Chivas. 3 años de Mauri Vergara. En junio del 2019, la presentación de Nelly Simón como presidenta del equipo femenil. Y bueno, ya con títulos en la vitrina. La salida de José Luis Higuera tras 3 años en el cargo como presidente deportivo. La presentación de Ricardo Peláez, llegó con altas expectativas tras paso en América y Cruz Azul. Y la llegada de los refuerzos de aquellas supuestas chivalácticas que costaron 38 millones de dólares.
No le pongan así. No, pero ni de broma.
Alcanzó semifinales el equipo varonil. Es el mejor rendimiento en 6 torneos de gestión. Y primer título de su administración de la mano del equipo femenil hace unas cuantas semanas. Los últimos fichajes. Bueno, pues la renovación de Cadena, de Ricardo Cadena como entrenador. Y llegaron Alan Mozo y el Oso González. ¿Cómo calificamos entonces estos 3 años de gestión de Amaury Vergara, Rafa Puente?
Pues regular, diría yo, ¿no?
Sí.
Digo, porque sí, realmente exitoso, no.
No, no hay títulos.
El éxito lo tiene la femenil.
Sí.
El trabajo de Nelly Simón, la contratación de Nelly Simón.
Sí.
Pero yo creo que fue un poco antes, ¿no? De que tomara el cargo de ahora sí que Amaury. La responsabilidad, lo de Nelly fue antes.
No, parece. Llega con Amaury.
¿Junto con Amaury?
O sea, pero durante la gestión de Amaury.
Sabes que sí la contrata José Luis Higuera.
Sí. Ah,
si mal no recuerdo. O sea, es decir...
Sí, sí, pero estamos hablando...
En la gestión de
Amaury.
De Amaury, pero fue 3 años. Sí, 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 ya estaba. Efectivamente, ya estaba a cargo el señor Amaury Vergara.
Sí. ¿El balance que haces de Amaury Vergara, Paco?
Yo lo dejaría como prometedor. Yo creo que ya... conoció, ya se empapó, ya se involucró. Hasta el momento ha sido bueno, me parece bueno, pero en Chivas necesitas títulos.
¿Te parece bueno
me parece el
proyecto
bueno.
de Amaury hasta
sí,
ahorita?
Sí, me parece bueno.
¿Por?
Bueno a secas.
¿Por?
Porque hay cosas destacadas. O sea, mira, el tema de las fuerzas básicas, dentro de todo, siguen surgiendo chavos de ahí. Pero si no hay títulos es muy difícil claro. Respaldarlo, ¿no? Realmente.
Ahora, lo de Ricardo fue una...
Es un gran acierto.
Esa fue una...
Es un gran acierto.
Una buena decisión.
Y que, ¿sabes qué? Aguantó presión. Aguantó presión porque cualquier otro dueño de equipo ya hubiera despedido a Ricardo Peláez y está convencido en el trabajo de Ricardo Peláez.
Ahora, ¿sabes una cosa, Paco? Que tardó en interesarle el fútbol.
Sí.
Yo me acuerdo cuando llegó... Olvídate de Luke.
No.
Pero abiertamente, que lo de él era la música y...
Oye, Rafa, sí. pero contrató a gente, para mí el mejor director deportivo...
No, claro.
Que en ese momento había en México. Me
pareció muy buena.
No. Mario.
Aceptable. Primero,
Primero porque es muy difícil, lo voy a tocar nada más así, es muy difícil de la dimensión que dejó el papá, la dimensión mental, deportiva, lo arriesgado, lo temperamental, desparpajado que era, en paz descanse donde quiera que esté, su padre, que fue tremendo, el tomar el lugar del papá, primero con el conocimiento del fútbol, después con el interés, después le faltó ese feeling. Yo creo que la de contratación de Ricardo fue buena. A Ricardo le ha faltado mucho para darle a este hombre logros, títulos, porque es su brazo derecho, su director deportivo. No ha estado fino Ricardo, para mí, no se ha visto. Ha trabajado, debe de haber trabajado un montón, pero le falta eso. Le falta el acierto de calidad para lograr los campeonatos y redondear una gran actuación.
Entonces dijiste, ¿cuál fue tu término? ¿Aceptable?
Aceptable.
Aceptable. Buena.
Bueno, secas.
Sí, para mí regular.
Regular.
Sí.
Todos bastante barcos, regular. ¿No? Todos bastante barcos.
O sea, tú le vas a poner...
Regular a malito, ¿no?
No, bueno.
Tú le vas a poner...
Entendiendo...
Para mí ha sido mala. Para mí ha sido mala la gestión de Amaury. Entiendo que llegó a una industria que quizá él desconocía, que lo tuvo que hacer ante el sensible fallecimiento de su padre. Pero al final... la decisión de llevar a Ricardo Pela es acertada, pero mientras no existan los títulos y mientras no haya resultados positivos, pues es muy difícil decir que el balance es bueno.
Primero, su llegada dio la impresión de que fue obligada. Obligada sí. Por el padre, sí, sí. Más descanso.
Sí, sí.
Que a lo mejor ya acusaba algún problema de salud, ya pensaba, y entonces trató de poner la figura ahí. Y luego... El no haber encontrado la respuesta en Higuera, ¿no? Que sí le depositaron toda la confianza como para que llevara a cabo. No sé si el cargo finalmente de Amaury en el que está, pero sí tenía sus complicaciones. Y lo de Ricardo también se entiende a medias, ¿no? Porque tú para contratar, tú fuiste secretario, director deportivo en León. Y estuviste en Chivas.
Y en Pachuca.
Y en Pachuca. Para llevar jugadores a Guadalajara, sí tiene o cumple con un grado de dificultad mucho mayor que cualquier otro equipo.
Sí.
Ahora, tú apuestas por jugadores que en sus equipos se están rindiendo. Quitando el central que llevaron de Necaxa, que terminó por ni siquiera jugar.
Peña.
Y que se cayó la contratación de Guzmán, que me parece que podía haber sido la más importante. De ahí en fuera llevó jugadores probados, pero probados en sus equipos, que no es lo mismo jugar en Necaxa que jugar en Chivas. O sea, no creo que ahí Ricardo se haya equivocado tanto, porque llevó jugadores exitosos en sus equipos. Ahora, que ya embonaran, que entraran, que cumplieran con la expectativa en Chivas, ahí estaba el tema, ¿no?
Pero sí nos podemos limitar al tema de los títulos. Sí en Chivas.
Ah, claro.
En Chivas sí requieres, en cualquier puesto, ¿no? Como jugador, como directivo, como cuerpo técnico, tienes que conseguir títulos. Si no, no puedes decir que fue muy buena tu estancia, ¿no? Requieres de títulos sí o sí.
Es la exigencia y la obligación de un equipo grande.
Así es.
Y el Guadalajara es un equipo grande.
Sí. Cuando tú estás de segundo, de a bordo, en este caso como director deportivo, segundo de un presidente, tienes que hacerlo ganar, esa es tu función. Tú como auxiliar técnico de un entrenador, tienes que hacerlo ganar. Él es el que va a ganar, pero tú tienes que ayudarlo a explotar a que gane. Si no, estás para cargarle la petaca.
Pues sí.
Bueno, vamos
ahora,
a ver.
Va a ser si difícil que aparezcan los títulos en Chivas. Yo, sinceramente, lo veo muy difícil.
La verdad, y el que siempre está del lado de la verdad es José del Valle, a quien saludamos con mucho gusto. José, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
Hola Mauricio, un abrazo para usted y para todos los compañeros.
Igualmente, mi querido José. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Verdad o mentira? ¿Con Araujo y Cabecita, América es máximo favorito al título?
Mentira. Con Araujo y el Cabecita, el América ha reducido la brecha en cuanto a plantilla, si lo comparamos con Rayados, con Tigres, y quizás podemos meter en el debate a Cruz Azul. Ahora, tener la mejor plantilla en el fútbol mexicano no es sinónimo de ser automáticamente el favorito, el contendiente al título. Atlas con una plantilla sumamente corta, pero con un técnico que tiene una idea de juego claramente establecida, con un equipo muy bien trabajado que defiende muy bien, esa es su principal fortaleza. Y después tiene futbolistas muy interesantes en el ataque. Ese equipo con una plantilla corta acaba de ganar 2 torneos cortos de manera consecutiva. Claramente el América se empieza a reforzar. Me parece que Néstor Araujo es un central de jerarquía, zurdo, futbolista de selección nacional que seguramente va a estar en Qatar. Llega en un proceso de madurez. 4 años en el fútbol europeo donde claramente ha evolucionado en cuanto a su juego. Y lo del Cabecita Rodríguez, habrá que ver qué cabecita vemos. Si el América ficha al futbolista que hemos visto en el último año, que nada más ha marcado 4 goles, 3 en Cruz Azul y 1 en Arabia Saudita, pues claramente el cabecita no va a solucionar el mal endémico que ha tenido el América, que es justamente la falta de gol. De igual manera, yo creo que es un muy buen refuerzo, pero yo al cabecita, Mauricio, lo colocaría recostado por izquierda, para que haga las diagonales, para que la portería le quede de frente, y ahí sí tendrá que venir la mano del Tano Ortiz para potenciar un 9, que puede ser Federico Viñas, Henry Martín, o quizás el América nos sorprenda y termine fichando un 9. No es el claro favorito al título, pero claramente las posibilidades de título con estos 2 futbolistas aumentan para el América.
Yo sigo creyendo que América va a buscar ese 9, pero si no es entonces el máximo favorito al título, ¿qué le faltaría a América para hacerlo, José?
Un 9, un centro delantero que las meta. La historia del América es sencilla, don Mauricio. Cuando repasamos los equipos del América que han sido campeones en los últimos torneos, nos encontramos a un Chucho Benítez, a un Salvador Cabañas, a un Raúl Alonso Jiménez. Futbolistas que claramente marcaban la diferencia en cuanto a la cuota goleadora. El goleador del pasado torneo fue Valdés. Valdés es un muy buen generador de fútbol, pero no puede ser el goleador. Hace unos torneos, Bruno Valdés, el defensa central del América, terminó siendo el jugador que más goles anotó. Claramente, Federico Viñas, Henry Martín están en el debe. Me parece que son 2 futbolistas interesantes para el América, viniendo desde el banco de suplentes, pero siendo titulares no los veo. ¿Por qué Tigres ha ganado lo que ha ganado? Por André Pierre Guignac. ¿Por qué Atlas se ha convertido en el bicampeón del fútbol mexicano? Porque tiene a Julio Furch. El América necesita esa pieza, Mauricio, un 9 que la meta.
¿Alguien en la mesa cree que América es el máximo favorito?
Fíjate que difícilmente difiero con mi compañero.
¿Hoy sí?
Pero completamente.
¿No me digas?
Sí, claro.
O sea, para ti sí es el máximo favorito.
Yo creo que con estas 2 contrataciones, el América se acerca mucho. Es decir, son 2 contrataciones muy efectivas. Jugadores de peso, yo le llamo jugadores de peso, son defensas. Oye, trajo al mejor defensa que hay en México y en muchas partes, Araujo, para mí. Y trae a un goleador que no sé cómo ande, pero demostró ser campeón goleador y campeón en México. Es decir, yo creo que al margen de todo, yo le dejo la mano al piloto, al señor Ortiz.
Bueno.
Ahí ya tiene todos los elementos.
Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente pregunta para José del Valle. ¿Orbelín se equivocaría si vuelve a Chivas?
Falso. Para mí sería un gran acierto para Orbelín Pineda. Primero que todo, el futbolista mexicano tiene que entender que la Liga MX es una liga sumamente competitiva. Si hablamos del continente de América, solo está por debajo del Brasileirao, porque para mí la Liga MX perfectamente compite con la Liga Argentina. Después sí está River, que de la mano del Muñeco Gallardo ha sido un equipo excepcional, Boca, que tiene una muy buena plantilla, pero cuando hablamos de liga como tal, de manera global, la Liga MX perfectamente compite con la Liga de Argentina. Entiendo que el objetivo del futbolista mexicano tiene que ser crecer, ir a Europa y demostrar su talento en el viejo continente, pero no a costa de cualquier cosa, don Mauricio. El entorno, el contexto, el cómo, todo eso es muy importante. Orbelín Pineda estaba en Cruz Azul. Había sido una pieza importante en ese equipo histórico que finalmente, después de 23 años, ganó el título. Cobraba muchísimo dinero. Era un futbolista de selección. Se va al fútbol europeo. Me parece bien, perfecto, pero se fue cuando el equipo o puntualmente el entrenador no lo pidió. Se fue porque para el club era una buena inversión, un futbolista de selección mexicana que posiblemente iba a disputar un mundial a costo cero, un salario inferior a lo que cobraba en México. Para el club Celta de Vigo fue muy bueno. Ahora, para Orbelín Pineda, claramente no. Hoy me parece que lo mejor para el futbolista es tener continuidad, ser regular, tener minutos, y si regresa al fútbol mexicano, va a tener esa regularidad que necesita para poder ser un hombre de selección nacional en el Mundial de Qatar. Hoy en Europa, los otros equipos europeos no lo han visto, no saben lo que es Orbelín Pineda. Entonces, me parece que si va a cualquier otro equipo europeo, va a competir en igualdad de condiciones. Si regresa al fútbol mexicano, puntualmente a Chivas, va a llegar con el cartel de estrella, con el cartel de Orbelín. Este equipo o el fútbol de este equipo va a pasar por tus pies. Y eso me parece que sería muy productivo para Orbelín y también para la selección mexicana de fútbol.
¿Coincide, Rafa?
Sí. Digo, lo comentábamos antes de entrar de nuevo en el tema. A mí me parece que la oportunidad de cara al Mundial, no solo en Orbelín, claro, una ilusión ir y jugar en Europa, lamentablemente lo ha detenido, su proceso ha sido detenido por el técnico, por Coudet, que no lo pidió y entonces está en desacuerdo con eso. Y aparte tiene un equipo que funciona, porque también tenemos que hablar de lo bien que juega el Celta, porque es un equipo que de mitad de la cancha para adelante tiene jugadores de muy buena calidad, de jugadores que andan bien. No quiero decir que Orbelín no podría llegar a jugar ahí, pero bueno, no lo toman en cuenta. Lo de Chivas, sí, se podría entender como un retroceso el volver a México, pero es a un equipo importante de cara al Mundial, seguramente sería titular y iba a potenciar mucho a las Chivas, y esto le daría la oportunidad de jugar un Mundial, y jugando bien un Mundial todavía te cotizas por encima de lo que estaba en el Celta, para poder regresar al fútbol de Europa.
Vamos con la última pregunta para José del Valle. ¿Cruz Azul sin refuerzos sigue siendo mejor que Pumas?
Verdadero. Claramente Cruz Azul, incluso sin refuerzos, todavía tiene una de las mejores plantillas de México y de América. Empecemos en la portería. Pumas se desprendió de Talavera, guardameta de selección, garantía bajo los tres postes. Cruz Azul todavía tiene a un José de Jesús Corona, veterano, pero que sigue siendo rendidor. Y encima viene Jurado, que ya está para ser titular en el fútbol mexicano. Cruz Azul tiene a Nacho Rivero, un futbolista que perfectamente puede estar en el próximo Mundial. Tiene a Tabó, tiene muchísimo talento en todas las líneas. Pumas, donde saca ventaja, es en su entrenador. Porque Lilini tiene tiempo de trabajo, ha potenciado el equipo y habrá que ver cómo le va a Aguirre, que Paco lo dice constantemente y coincido plenamente. El fútbol mexicano no es fácil. Habrá que ver cómo le va a Cruz Azul.
Don José, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí despedimos ESPN Latin. Continuamos para México por ESPN 3 en punto de las 2 de la tarde. Fuerte abrazo hasta el paraíso, José.
Tigres. Un abrazo. Acudió Carlos González, el delantero paraguayo. Vino a despedirse de sus compañeros y cuerpo técnico porque hoy mismo viaja hacia Toluca para firmar con el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca su vínculo y ser refuerzo para la apertura 2022. El que no estuvo presente en la práctica fue Luis Quiñones, que fue enviado a la categoría sub-20 a entrenar a la Cueva de Suazo, a las anteriores instalaciones del primer equipo. Allá está el colombiano por esa indisciplina, el no querer viajar con el plantel el pasado martes a San Antonio, donde jugaron su primer partido de pretemporada ante Santos Laguna. Bueno, las repercusiones son estas, está separado. No ha habido una pronunciación por parte de la directiva si será un castigo temporal, si habrá multas en tema económico, seguramente las habrá, pero qué va a pasar con Luis Quiñones lo sabremos un poco más adelante. El que habló fue Carlos González, se dice tranquilo con su paso por Tigres y bueno, ya lista detalles para ser jugador del Toluca. Vamos a escucharlo.
Uno sabe que el fútbol tiene estas cosas, un día estás acá, al otro día estás en otro lugar, pero obviamente me llevo muchas cosas buenas, más que nada el cariño de la gente. Ustedes saben que no ha sido fácil, pero me voy con una satisfacción muy grande de que hice historia en este club. Quizás no salí campeón, pero he logrado cosas que otros equipos no han logrado. Me voy tranquilo, como digo. Me espera obviamente otro reto muy importante.
Vienen ahí las palabras del delantero guaraní. Otra de las noticias en desarrollo es la vinculación de Jesús Dueñas con los Bravos de Juárez. Hoy el jugador estuvo presente acá en el Estadio Universitario, llegó acompañado de Eduardo III en su vehículo. pero no se vistió con ropa de entrenamiento. Se habla de que tendrá una reunión acá en Monterrey con la gente de Bravos, que el día de mañana enfrenta a los Tigres en partido de preparación, y que está prácticamente todo acordado para que sea jugador del equipo juarense. Le restaba todavía 6 meses de contrato, pero pues el histórico jugador de Tigres no va a continuar en la institución. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, Héctor Tello, por la información de Tigres. Y bueno, pues estaremos al pendiente de ver qué sucede con Luis Quiñones, que está separado del plantel. Este es el inicio del torneo para el equipo de Tigres, el 2 de julio contra Cruz Azul. Vaya partidito de arranque, después contra Mazatlán, Tijuana y Atlas. Vamos con la información de Rayados con Oscar Gallardo.
Muchas gracias, saludos amigos de Fútbol Picante. El entrenador de Rayados, Víctor Manuel Bucetich, en conferencia de prensa este viernes dejó en claro que todavía espera a 2 refuerzos. Germán Berterame y Joao Rojas ya están siendo contemplados para la apertura 2022 por el cuerpo técnico albiazul, sin embargo solo resta el anuncio y la presentación oficial. Vamos a escuchar a un contento Bucetich, quien ya trabaja con Rodrigo Aguirre.
La primera incorporación que se hace en este periodo de preparación de Rodrigo Aguirre, que viene participando bien con el conjunto, ya participó en anotando, esto es algo fundamental, la combinación se va empezando a dar, que es lo que estamos llevando a cabo ahora. Y en relación a la segunda pregunta, pues son cosas, el caso de los jugadores que se han estado solicitando, la gente, la directiva ha venido trabajando desde que se pensó en los elementos.
Ahí las palabras del entrenador de los Rayados. Por otra parte, este sábado la pandilla tendrá su último partido de pretemporada en el Gigante de Acero con público. Se trata de la visita del América de Cali de Colombia. También servirá como el partido homenaje o de despedida para su exfutbolista Nicolás Sánchez, ahora entrenador de Rayados en la Liga de Expansión. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
Pausa y regresamos para platicar de los futbolistas que pueden ser claves para México.